días, tardes o noches. Somos el equipo de investigadoras e investigadores del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Semanalmente subimos podcasts académicos sobre temas vinculados a América Latina y su actualidad. Les invitamos a reflexionar junto a nosotras y nosotros y esperamos que nuestro contenido genere debate. Empezamos.
Hola a todos y todas. Mi nombre es Pablo Guerrero. Soy investigador en formación del Instituto Universitario de Investigación de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Y el día de hoy me gustaría invitarlos a todos a que reflexionemos en torno a la necesidad de reconstruir y crear un nuevo contrato social para los países de América Latina. Ello porque desde el 2018 hasta la fecha hemos visto una grave crisis de legitimidad y de estabilidad dentro de lo que nosotros conocemos como el contrato social que se llevó a cabo a finales de la década del 80, principios de la década del 90 en la zona. Ahora bien, ¿por qué la necesidad de llevar a cabo este diálogo? Yo creo que la respuesta es bastante sencilla. Y es que producto de lo convulsionado que fue el año 2019 particularmente, me tomo el caso de Chile con el famoso estallido social, donde pudimos ver en la zona protestas que fracturaron el tejido social de los países, es que se puso en cuestión la estructura política tradicional, se puso en duda la confianza en las instituciones, y todo esto generó lo que parecía ser, utilizando un concepto de película, una verdadera tormenta perfecta. Ahora, ¿en qué consiste este predicamento que están enfrentando las democracias en América Latina? Y lo que podemos identificar nosotros, para comenzar, es que es un predicamento tributario de una crisis global que están experimentando las democracias, sea en América Latina, sea específicamente en una potencia como lo es Estados Unidos, sea en los países europeos. Estamos viendo que este es un fenómeno que no solamente se da en países que tienen ciertos indicadores económicos, que tienen ciertas características, que han pasado por distintos devenires históricos, sino que es una crisis transversal del sistema democrático en la actualidad. Ahora, para ir a lo medular del asunto, podríamos ver primero que este es un problema que tiene a su vez dos perspectivas. Nos encontramos con una perspectiva desde el ámbito global y una individual y particular. Si queremos parafrasear a Tolstoy, las familias felices se parecen y las infelices lo son cada una a su manera. ¿Qué quiero decir? Es que en Hispanoamérica, en los países de esta parte del mundo, lo que estamos observando es que cada una tiene sus propias particularidades. Por lo tanto, tenemos que hacer las diferencias y buscar aquello que puede ser medular para todos y cada uno de ellos. Evidentemente, la realidad que experimentó Chile el año 2019 con el famoso estallido social, en donde se puso en duda y se puso en cuestión, se puso en la palestra todos estos descontentos sociales que estaba experimentando la población civil para con las élites políticas, para denunciar la inacción que tuvo la élite política durante largos años, en donde se les cuestionó que estaban legislando a favor de sus propios intereses y no a favor de la población común y corriente, en donde se les cuestionó que estaban entregando los recursos del país a grandes transnacionales y no estaban dejando parte de la riqueza generada en el país, no estaba habiendo una equitativa distribución del ingreso. Nos podemos encontrar con los problemas de estabilidad política que ha enfrentado el Perú en los últimos años, en donde ha habido una recurrente crisis de confianza en cuanto a los mandatarios que han elegido, en donde los últimos han tenido que salir por procesos de impeachment o acusaciones constitucionales. Nos encontramos también con la crisis de legitimidad de los procesos eleccionarios que enfrentó Nicaragua, con estas persecuciones que existen a las disidencias políticas, a los grupos opositarios, o el recrudecimiento, mejor dicho, de la violencia que está experimentando, por ejemplo, Colombia. Con ello nos damos cuenta que todos los países, en función de sus propias particularidades e individualidades, han enfrentado del mismo modo una crisis del sistema democrático. Ahora bien, eso en el aspecto individual particular, pero también tenemos que considerar que todo este fenómeno se entiende en un macro contexto que no podemos obviar. La pandemia, de COVID-19, SARS-CoV-2, mostró que se pueden perder muchas relaciones sociales. El COVID en esta parte del mundo tuvo efectos sanitarios y económicos que fueron devastadores, que en ningún caso vinieron a favorecer, vinieron a solucionar, vinieron a subsanar los problemas de legitimidad política y social que se estaban experimentando ya desde el año 2018-2019. Dentro de estas graves consecuencias que tuvo el COVID para los países de América Latina, podemos señalar que, por ejemplo, si bien la zona alberga solamente al 8% de la población mundial, en esta parte del mundo se sufrieron más del 30% de las muertes, cifra que evidentemente puede seguir incrementándose, pero afortunadamente con la posibilidad de recibir las dosis de la vacuna contra el COVID, evidentemente ese número se ha frenado. Eso en el ámbito sanitario. Ahora, si nos vamos al ámbito económico, podemos ver que la situación es bastante grave también, producto principalmente de que la contracción que experimentó el Producto Interno Bruto de los países de la zona alcanza un promedio entre el 2020 y 2021 de un 7%, siendo que en comparación el Producto Interno Bruto del resto de los países, principalmente de las grandes potencias de América del Norte y de Europa, se calculó aproximadamente al 3,3%, lo cual nos deja un margen de casi un 4% bastante significativo. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Ahora, ¿en qué se materializa? Porque la cifra nos dice mucho, pero nosotros tenemos que verle el lado social a esos números. Y podemos ver que esa contracción del Producto Interno Bruto se materializa y se materializó en condiciones precarias para la población y para los sectores más vulnerables de los países. Podemos hablar de que la informalidad laboral se incrementó. Casi la mitad de la fuerza laboral de América Latina está en un ámbito de informalidad. Vemos la precariedad y la ineficaz cobertura que tienen los sistemas de salud. Y también estamos observando que se repercutió fuertemente en dar una escasa protección y ayuda social a todos los sectores más vulnerables de la población. Todo ello son los síntomas, todo ello son la evidencia de esta tormenta perfecta de la que hablé al principio de mi reflexión. La mejor forma, finalmente, para que los países pudiesen salir de esta crisis, pudiesen paliar los efectos económicos y sociales de la crisis, de este macro contexto que es el COVID-19, lo vemos, por ejemplo, con los casos de Brasil y el caso de Chile particular, en donde las élites políticas, en función de la presión de una oposición parlamentaria, tuvieron que, voy a usar un concepto muy coloquial, echarse la mano al bolsillo, comenzar a ver de dónde sacar dinero, endeudar al país para poder hacer una transferencia monetaria que estuviera finalmente destinada a apoyar, a ayudar a los sectores más vulnerables, de modo que estos pudieran sobrevivir a las graves consecuencias de la pandemia del COVID. La única forma que se pudo hacer esto es mediante la voluntad política de la élite económica y política, de los partidos oficialistas, de los gobiernos oficialistas y las oposiciones parlamentarias para poder finalmente llegar a este acuerdo. En Brasil, Jair Bolsonaro, un presidente de extrema derecha, recibió dentro del Congreso la propuesta de parte de su oposición para poder inyectar fondos importantes para ayuda social, para paliar el COVID. Si bien Bolsonaro es un reticente a la existencia siquiera del COVID, tuvo que aceptar. En Chile también, después de profundas crisis, de profundos cuestionamientos al manejo que se estaba realizando del COVID, la oposición política evidentemente presionó y fue así como el gobierno aprobó estos paquetes de ayuda extraordinaria, como las ayudas universales, como esta ayuda a la clase media, algunos paquetes de ayuda para los fondos de cesantía, para que la gente que quedó con el contrato congelado pudiese recibir un impronte mensual que le permitiera poder sobrevivir finalmente. Sin embargo, podemos verle el lado positivo. Podemos ver también que este macro contexto de la pandemia permitió visualizar los éxitos que ha tenido la democracia desde la década del 90 en adelante. Por ejemplo, se pudo llevar a cabo un diálogo, como lo acabo de señalar, para poder ver la forma de solucionar los problemas sociales que estaba experimentando su población. Pero también se llevaron a cabo procesos eleccionarios en países como Chile y Perú, demostrando la solidez de las instituciones, demostrando la necesidad de poder proteger y cuidar los sistemas democráticos que tenemos desde hace unas cuantas décadas atrás. Ya sean las presiones internacionales, ya sea el COVID, ya sea la crisis de legitimidad, ya sea la desconexión de la población para con las élites políticas y económicas, o la compresión económica, somos testigos de que ninguno de estos fenómenos han logrado deslegitimar el mayor logro de las democracias en el continente, y son las elecciones populares. Según el Latino Barómetro del 2021, el 25% de la población no confía en el sistema judicial de sus países, y el 84% dice no cumplir con las leyes o no las utiliza. Esos números, esos porcentajes, son bastante sintomáticos de lo que estoy conversando el día de hoy. Son fenómenos que no podemos pasar por alto, no podemos invisibilizar y no podemos minimizar por las graves consecuencias que están teniendo. Estos datos atentan contra la construcción y el sostenimiento de una democracia sólida. Recordemos, sin ir muy lejos, una vez terminadas las dictaduras militares en esta parte del mundo, nuestras democracias, lo que logramos construir como sociedad, esta democracia sólida que nosotros nos podemos jactar de poseer y que se ha mantenido durante largas décadas bastante estable, ha permitido la inclusión de muchos sectores de la población que anteriormente se encontraban excluidos. Ha permitido el diálogo, ha permitido el pluralismo, ha permitido la tolerancia, ha permitido que gente de distintos sectores, de distintas opiniones políticas, de distintas ideologías, puedan participar, sentarse en la mesa y poder dialogar y buscar los mejores horizontes para sus propios países. Ahora, tengamos muy en cuenta, las elecciones, el proceso eleccionar en sí es fácil, es lo instrumental, lo procedimental de las democracias. Lo verdaderamente difícil es consolidarla como sistema político, es protegerla, es cubrirla mediante un contrato social que le sea favorable, un contrato social robusto, fuerte, de modo que podamos evitar uno de los grandes males que pudimos observar en el último 4 o 5 años, y es el surgimiento y la aparición, el fortalecimiento incluso me atrevería a decir, de los autoritarismos populistas que aparecen y finalmente vienen a debilitar la democracia bajo el argumento de lo que van a hacer es fortalecerla. Nosotros, como sociedades de América Latina, hemos construido una democracia donde, utilizando jerga más jurídica, no existe un Estado de Derecho fuerte y consolidado. En consecuencia, hemos creado sociedades cruzadas por un descontento social. ¿Cuáles serían los desafíos entonces? Deberíamos avanzar, deberíamos buscar la forma de lograr una identidad multicultural en donde le pudiésemos dar reconocimiento a las demandas y reivindicaciones de todas las minorías, en donde pudiésemos alcanzar un verdadero contrato social, en donde nuestras élites políticas se vuelvan a conectar con la población de sus propios países, con esa población que les dio el voto, con esa población que se siente representada. Yo creo que ahí está el problema. Necesitamos recuperar la representatividad y la legitimidad de las autoridades. Ese es el verdadero desafío. Esa es la forma de poder reconstruir y recomponer el tejido social de América Latina. Ahora bien, si ustedes, para ir terminando ya esta reflexión, me preguntan qué es lo que se ve en un futuro, 5, 10 años desde la fecha, yo creo que la mejor respuesta que se puede dar es que existe un velo de misterio. No lo podemos saber a ciencia cierta. Principalmente porque hay problemas que siguen siendo transversales y que si bien el COVID demostró su importancia. El COVID demostró lo necesario que es legislar e invertir en ellos. Nosotros no sabemos lo que va a pasar con los próximos gobiernos. No sabemos lo que va a pasar o cuáles van a ser las consecuencias reales de el endeudamiento que tuvieron que hacer los países para adquirir las vacunas, para poder enfrentar la crisis dentro de sus sistemas sanitarios. Sin ir más lejos, el acceso a la salud y la educación de calidad, que son demandas transversales, son los temas más demandados que encontramos en esta parte del mundo. Se cuestiona la mala distribución del ingreso. Se cuestiona lo ineficaz que han sido los paquetes de ayuda social para acabar con la desigualdad. Todo eso ha llevado a que nuestras democracias, insisto, se vean en crisis, a que se haga necesario reflexionar en torno a un nuevo pacto. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? ¿Cuáles pueden ser las maneras de que este nuevo tejido social recomponga, mejore la calidad de la población y de este modo dichos descontentos, los que les acabo de mencionar, el acceso a la salud, a la educación, terminar con la inequidad, poder trabajar en el avance de un nuevo estado de derecho? Yo creo que la mejor respuesta es buscar una reforma fiscal. Yo creo que la solución está en combatir la corrupción, combatir el clientelismo y lograr y avanzar hacia una efectiva independencia de los poderes del Estado. Para ir terminando, yo creo que el camino hacia unas sociedades mucho más sostenibles y productivas en América Latina es finalmente que las élites políticas, junto a las élites económicas, se pongan de acuerdo. ¿Se pongan de acuerdo en qué? En trabajar colectivamente en el futuro de sus países, pensando en sus poblaciones. Voy a parafrasear al secretario general de las Naciones Unidas, cuando en la apertura de la sesión internacional, no recuerdo en estos momentos, de la sesión de la ONU, en el pleno, ahí en Nueva York, señaló que el mundo necesita que existan en la actualidad más mandatarios como fueron los presidentes radicales de la década del 30 y 40 en Chile, que pensaban efectivamente no en sus intereses particulares, sino que pensaban con una visión de largo plazo de país. Pensaban en lo que era lo mejor para su nación. Yo creo que esas palabras son muy sintomáticas, muy significativas para entender lo que estoy reflexionando, lo que estamos dialogando, lo que los estoy invitando a que pensemos y para que podamos entender finalmente hacia dónde quiero apuntar. Yo creo que es necesario trabajar en la construcción de un nuevo contrato social antes de que evidentemente nos tengamos que enfrentar a las consecuencias de una nueva o próxima pandemia o un nuevo y próximo estallido social en nuestros países. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido un tema de su agrado y de su interés. Y los dejo invitados, evidentemente, para que escuchen el resto de los podcasts del Observatorio del YELAT, en donde este grupo selecto de investigadores en formación vamos a ir semanalmente inyectando nuevos temas de discusión y de aporte intelectual. Muchas gracias.
Pueden saber más de nuestro instituto en la página web yelat.com o escribirnos a comunicación al correo comunicacion.yelat@uah.es. Estamos abiertos a cualquier crítica, sugerencia y o pregunta.